Informativo Leganenses.
Pues buenos días, chicos. Otra vez César Palomo buscando noticias. Y bueno, pues como siempre he tenido mucha facilidad a la hora de poder encontrar entrevistas y hoy, bueno, llevo unas semanas intentando encontrar a alguien que me hablara desde dentro sobre la sanidad en la Comunidad de Madrid. Me he encontrado con personas que directamente no han querido hablar conmigo y bueno, pues después de estar durante un tiempo con gente con la que he podido conversar, uno de ellos en particular, Héctor, un compañero mío, me ha hecho llegar una carta al director de una valiente, de una persona que ha decidido hablar y me he puesto en contacto con ella. Buenos días, María Isabel.
Hola, buenos días, César.
Hola, ¿qué tal? Pues me he puesto en contacto con ella pues para hacerle unas pequeñas preguntas y poder editar esto en la radio comunitaria, que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando a día de hoy en la sanidad madrileña. María Isabel, ¿cuál es tu puesto actual de trabajo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo trabajas? ¿Qué es lo que haces a diario?
Bueno, yo soy médico en un pequeño SAR, yo me resisto a llamarlo PAC todavía,
sí,
porque para mí sigue siendo un servicio de atención rural hasta que esto se resuelva del todo, y trabajo haciendo guardias, trabajo cuando el centro cierra y los consultorios han cerrado, que en nuestros pueblos son a partir de las 3 de la tarde, entramos el equipo nuestro, un médico y un enfermero hasta ahora. Ahora vienen celadores, pero antes no teníamos. Y cubrimos desde las 3 de la tarde, toda la tarde, toda la noche, hasta las 8 de la mañana, que vuelve el equipo de atención primaria a abrir el centro de salud. Y estamos cubriendo a 3 pueblos. Nosotros cubrimos Navas del Rey, Colmenar del Arroyo y Chapinería. Las urgencias suyas y las que del que pase por la calle, porque estamos al borde de una carretera y bueno, suben por ahí la gente que viene desde el Pantano, desde San Martín de Valdeiglesias, etcétera, ¿no? Cualquiera que se sienta en necesidad de atención médica, pues que pase por delante, viene y le atendemos. También cubrimos fines de semana y cubríamos los festivos, porque ahora nuestros horarios nos los han cambiado de repente de un plumazo. Y ese es nuestro trabajo. Yo hago guardias y entonces hago una guardia cada ciertos días, dependiendo del turno que hayamos organizado. No trabajo todos los días, sino que cada día es un equipo diferente. Éramos 5 equipos de médico y 5 equipos de enfermeras.
Ajá.
Enfermeras y enfermeros, vamos. Sí. En ellos los incluyo a todos. Y ahora nos hemos quedado 3 equipos. Y con este cambio, pues hay días que no cubrimos porque no nos corresponden por los pactos que se han hecho y que se han firmado con algunos sindicatos. Y ahora no cubrimos sábados, por ejemplo, ni cubrimos los festivos. Esos ya dependen de voluntarios.
Ajá. Quería saber por qué decides hacer una carta al director, si en particular estabas haciéndolo a algún medio en particular o sencillamente es una carta al director, la has sacado porque querías pedir ahí un grito de ayuda, de que se os escuchara, de que alguien...
Ese es el tema.
Claro, es que es muy importante.
Es un grito al cielo.
Claro, yo estoy viendo sobre todo, me parece increíble que nadie os esté dando voz. Entonces, claro, ayer mismo estaba hablando con una amiga y me decía, César, es muy importante que encontréis a alguien que quiera hablar y que nos cuente algo porque estamos un poco desinformados, no sabemos exactamente qué es lo que piensan los médicos. Entonces, ¿por qué decides hacer esta carta? Si realmente era algún medio en particular, ¿qué es lo que nos cuentas en esta carta? Dime un poquito, cuéntame un
Mira,
poquito
yo te
qué es
cuento.
Lo que haces.
Cuando sí. Nosotros nos enteramos, cuando yo me entero de lo que pretenden imponer, que no es lo que ha quedado al final, sino que era todavía un plan muchísimo peor, que era convertirnos un poco en esclavos de la Comunidad de Madrid, trabajando todas las tardes y además las noches obligatorias, que aquello que decían de que nos iban a aumentar 100 horas no era verdad, que eran muchos más. Bueno, yo me quedo en shock. 2 días que no puedo reaccionar. Y entonces, yendo a casa de una amiga, pues 2 días después, mientras iba en el camino con el coche, iba pensando. Y en mi mente iba redactando una carta, no sé por qué. Pues necesito explicarlo, ¿no? Era la sensación de necesito explicarle a la gente lo que nos quieren hacer, lo que va a pasar, lo que se avecina, ¿no? Que un poco era eso, lo que se avecina con esto que viene. Y entonces cuando llegué de vuelta de casa de esta amiga, me puse a escribirla. y fue una manera de gritar, de hacer un grito al cielo, de decir quiero explicar y quiero que los pacientes entiendan y quiero que la gente nos comprenda y quiero que sepan lo que esto va a conllevar. Y no la mandé a ningún medio en concreto. Yo no conozco a nadie de medios, a nadie. Y entonces cogí y me puse en Google a teclear periódicos digitales de la Comunidad de Madrid. Y dije, pues voy a mirar.
Pero María Isabel, nadie te ha llamado después de ver que has sacado esto. Nadie ha querido ponerse en contacto contigo.
Sí. De hecho, ha habido medios que me lo han publicado, medios que se pusieron en contacto conmigo. El primero que me lo publicó fueron los compañeros de la revista del sindicato al que yo estoy afiliada, que no soy miembro del sindicato como de representante ni nada, sino me llamaron, oye, ¿quieres que la publiquemos? Pues sí, fenomenal, muchas gracias. O sea, fue una cosa de por favor que alguien se haga eco. Y sí, la publicaron en varios medios digitales de esos que yo llamé. Muchos no han contestado. De hecho, empecé por los medios que yo conocía. Ajá. Pues el AS, el periódico, El País, La Vanguardia, El Mundo, La Razón. Quiero decirte, yo los periódicos de una persona usuaria de a pie que le pueden sonar. Y sí, de repente, como no encontraba más medios, pues puse la búsqueda en Google, ¿no? Ajá. Y entonces empecé a encontrar que sí, pues no sé, el Huffington, el Nueva Tribuna, el no sé qué, el Diario.es, todo eso. Y dije, pues a estos. Porque yo veía que además en los medios generalistas, en los grandes, las cartas al director tienen un límite. A ver, yo soy muy mayor, como digo yo tengo casi 60 años. Y para mí, antiguamente, tú escribías una carta al director a un periódico para contarle algo que tú querías contar, yo no, si no conoces a nadie, ¿no? Pero los periódicos grandes tienen límites de número de palabras, límites de no sé qué. Y yo decía, pues mira, se lo mando tal cual y que cada uno haga con ella lo que quiera, ¿no? Pero yo necesito explicarlo, necesito que la gente nos entienda, porque yo ya sentía que es que eso que iba a pasar, lo que está pasando, que esto se iba a destruir, que llegaba un momento en el que no era sostenible. El plan que querían hacer no lo era, ni muchísimo menos, sí, y este tampoco lo es, porque es que no somos personal suficiente. Lo que quería explicar era eso. O sea, no se puede desmontar la salud rural, que está funcionando bien y que tiene los médicos y los enfermeros y los celadores que necesita para cubrir las carencias de otros sitios que no se quieren cubrir ni se saben cubrir con políticas que hagan que la gente se quede a trabajar en la Comunidad de Madrid.
Sí, hay un momento en la carta que bueno, nos dices que hay profesionales del sector, entiendo además que me dices que tienes ya cerca de los 60 años, no te voy a preguntar por la edad, pero,
pues
pero
tengo
bueno,
19.
con esa edad entiendo que tienes que tener muchísimos años de experiencia y también entiendo que debes conocer a muchísimas personas que han trabajado contigo, ¿no? Hay una cosa que comentas y es que hay profesionales ya del sector que no quieren trabajar en la CAM, que se encuentran con que tienen prefieren salir de aquí, irse a otro sitio donde les traten mejor. Entonces, ¿qué te dicen ellos? ¿Qué es lo que consideran que se está haciendo mal ahora mismo en la CAM para no querer volver a trabajar con ellos?
Te cuento, principalmente sobre todo los residentes que formamos cada año, porque nosotros formamos residentes especialistas de medicina de familia y vienen a hacer guardias con nosotros y a conocer cómo se hacen pues las urgencias en un pueblo y a aprender un poco lo diferente del hospital, ¿no? De alguna manera. Y la mayor parte de ellos no se quedan en la Comunidad de Madrid y te lo dicen. ¿Por qué? Porque aquí no se les trata bien. Primero, el sueldo es menor que en otros sitios. Segundo, no se les ofrecen turnos que puedan conciliar su familia y su vida familiar con ellos. Los turnos que se les ofrecen son los turnos que nadie quiere, los turnos de tarde donde están sobrepasadas las consultas con un montón de pacientes adscritos, con un montón de urgencias sobrevenidas, etcétera, etcétera. Y entonces ellos prefieren elegir otro sitio, ya que puedan, donde se les trate mejor y donde su puesto de trabajo no les impida vivir y no les impida disfrutar de sus hijos, porque son gente que ya terminan con 30 años prácticamente la residencia. Y hay muchos que incluso con más, porque son médicos de antes que no tenían la residencia, que han cambiado de especialidad o lo que sea. Y de 200 y pico se quedan como 10, como 20 cada año. Se pierde un montón de capital de gente que estamos formando aquí en la Comunidad de Madrid y que se quedarían si tuvieran opción a tener turnos deslizantes, que se llaman, que son estos de que tienes varias mañanas y varias tardes y vas cambiando, para poder tener tiempo para disfrutar de sus familias y hacer cosas con sus familias. Pues fundamentalmente esos tres motivos, yo creo, ¿no? El tema del maltrato, de que se nos trata mal, de que nos sentimos maltratados.
Claro, María Isabel, me dices que está mal pagado, ¿no? Me dices que no
a comparación
existe,
con otros sitios, sí.
Que no existe una conciliación y, bueno, ya después encima aparece hace unos días una agresión a una médica en Guadarrama, en el pueblo de Guadarrama, que parece ser que un señor de casi 2 metros, pues le mete una paliza porque no puede darle una receta, porque ella ya ha comunicado que la impresora está mal y no puede hacerle una receta. Ya quería preguntarte también, ¿esto es algo habitual? Porque el otro día, fíjate, no es una tontería, pero es una anécdota, estoy yendo a comprar a un supermercado y me encuentro con una chica, vamos a subir por el ascensor y le digo, ¿puedo pasar? Porque, bueno, con toda esta historia del COVID, no, a lo mejor le te molesta que pase contigo. No, no, pues ella me dice, no me importa y tal, y justamente empezamos una conversación y ella me dice que trabaja en un hospital de aquí, de la comunidad. Y le digo, oye, pues mira, yo estoy colaborando con una radio, estaría muy bien que me dijeras cuál es tu experiencia. Y ella me dice que no quiere hablar porque tiene ciertas dudas, ciertos miedos, que me explica y tal. Y me dice, mi marido también trabaja en el mismo hospital que yo. Y no te puedes imaginar la cantidad de agresiones que ha tenido que parar de... personas, de pacientes hacia nosotras que estamos allí, lo único que hacemos es intentar cumplir con nuestro trabajo. Entonces, por eso te pregunto, ¿es algo habitual? ¿Es algo, ocurre algo de...?
Cada vez más, por desgracia, cada vez más, y además estamos muy desprotegidos. De hecho, hay protocolos de cosas que hacer, que tenemos que hacer cuando sufrimos una agresión, y eso jamás había pasado. Yo llevo 33 años trabajando en la salud rural y en la sanidad madrileña, y jamás habíamos tenido... A ver, siempre hay algún paciente que no está en sus cabales, como decimos habitualmente, ¿no? Que tiene un problema de salud que hace que no controle su ira, que no controle su agresividad. Pero lo que está pasando desde hace ya unos cuantos años, y sobre todo más acrecentado, pues un poco por también por las frases y las palabras que se... Porque en el caso de esta compañera a la que han agredido, precisamente las palabras que se le han esgrimido para agredirla es eso, tenéis todos merecido porque sois unos putos vagos. O sea, eso es repetir las consignas que desde la Consejería de Sanidad, desde la señora presidenta, están repitiendo, que los médicos estamos boicoteando las urgencias, que somos unos vagos, que no queremos, que nos damos de baja, curiosamente, justo el día que nos van a abrir los SARES, o sea, los PACs, que estamos todos mediatizados por la izquierda. Yo te puedo asegurar que en el colectivo nuestro hay de todos los tipos de personas con todo tipo de idea política. Nosotros no nos preguntamos unos a otros qué idea política es la nuestra. Estamos defendiendo lo que creemos y lo que amamos, que es la sanidad. Y la sanidad pública, que somos defensores a ultranza de la sanidad pública. Si estuviéramos en contra de la sanidad pública, nos habríamos ido a la sanidad privada. Entonces, cada vez hay más pacientes que creen esas cosas y que se... por el motivo que sea, por frustraciones personales, por frustraciones del tipo que sea, devuelven una negativa tuya a lo que sea que te estén demandando, porque a veces la gente pide cosas muy peregrinas y que no tienen ningún sentido y quieren las cosas ya y se quiere la inmediatez. Y el trabajo sanitario es un trabajo cuidadoso, es un trabajo lento que necesita que tú entiendas bien qué le pasa al paciente, entiendas bien los síntomas que nota, porque tú no estás en su cuerpo. Y es él el que te tiene que transmitir eso, él o ella, el paciente me refiero. Entonces, es un trabajo que no se puede hacer a golpe de clic, a golpe de inmediatez. Yo siempre les había dicho a mis pacientes en los pueblos que si esto nuestro fuera siempre 2+2, lo haría un ordenador, no personas. Y en la medicina es un arte, es algo que tienes que conseguir entender lo que le está pasando a una persona en su cuerpo sin medios, porque nosotros somos de primaria, no tenemos más medios que los que tenemos, que nuestras manos, un fonendo, un electrocardiógrafo, un desfibrilador y tiras para hacer cifras de glucemia o de orina. Quiero decirte, no somos un hospital donde podemos averiguar con una ecografía, con una radiografía, con un escáner. Entonces, esa necesidad de la gente de tener una solución ya a su problema y que tú sepas perfectamente y que le des justo lo que quiere, o que vengan a demandarte, como nos, a mí me ha pasado en una guardia, una persona extoxicómana que necesitaba un tipo de medicación y en la farmacia no se la daban, no me traía ningún papel justificante. Yo no podía acceder a su historia porque no era de la Comunidad de Madrid y quería una medicación y amenazó con volver para, ¿sabes?, agredir, o sea, que es que, sí, porque no se la hice. Y entonces eso, ajá, lo estamos, por desgracia, viviendo cada vez más a menudo. Agresiones físicas normalmente en un hospital hay menos porque hay gente que las para.
Ya.
Porque hay seguridad, porque hay compañeros. En un servicio de urgencias no hay nadie, y menos ahora como nos dejan desnudos.
Pero Isabel, dejan... no termino de entender esto. Entonces, ¿sois, habéis sido hace nada, porque yo creo que nos estamos olvidando un poquito de lo del COVID, sí, la gente salía a aplaudir, erais nuestros héroes, uh-huh, estabais trabajando muchísimo, estabais viendo que es otro aspecto que también me gustaría preguntaros, claro, también entiendo que vosotros, habiendo visto lo que habéis visto con el COVID, a nivel de salud mental, tiene que ser algo...
estamos muy tocados todos.
Claro, entiendo que ha sido, tiene que haber sido algo muy duro. Entonces, ¿por qué hay esa inquina, o por qué se os echa a los leones desde la Comunidad de Madrid?
Ahí.
¿Por qué Isabel, vamos a ponerle nombre, ¿no? ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso, uh-huh, que es la presidenta de la comunidad, sale en la radio? Además, tengo apuntado por aquí que hace no mucho ha tenido que declarar en un juzgado por unas declaraciones en una radio nacional en las que se os echaba la culpa de, pues eso, lo que me comentabas tú, que erais unos vagos, que no queríais trabajar, que no queríais hacer nada, que, o sea, habéis sido los héroes durante la pandemia, habéis estado ahí luchando, habéis estado viendo muchísimas cosas y de repente sois todos unos vagos y no, ¿por qué esa incongruencia? ¿Por qué?
Es la política, quiero decirte, de según convenga,
sí,
se nos ensalza o se nos demoniza.
Ajá.
En este momento nosotros nos hemos puesto enfrente de ella y del que hubiera estado, ¿vale? Pero en este caso es ella, y ella y su gente, su equipo, consejero de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera,
sí,
porque nos hemos dado cuenta de que era la destrucción de nuestro trabajo, no solo de las urgencias rurales, no solo de las urgencias urbanas, sino que el plan va mucho más allá y se ve venir, porque se ve que adelantar las jornadas va a hacer que los turnos de tarde se probablemente acaben desapareciendo. Nos quiere convertir, y yo estoy convencida, y lo he hablado con compañeros, a toda la atención primaria en centros sanitarios de urgencias de 24 horas y, ajá, que desaparezcamos. Entonces, nos hemos puesto enfrente y ahora somos el enemigo. Y como hay un momento muy político en medio, que es que dentro de unos meses va a haber elecciones, se nos,
sí,
instrumentaliza. Somos sus empleados, porque somos empleados de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y entonces, según le conviene, nos ensalza porque nos, le viene bien para ganar votos o para al que sea, que es que ya te digo, este caso ha sido ella. Bien, porque lleva además el PP muchos años y es lo que hay. Y en este momento, porque le viene bien demonizar a los partidos en contra, que le estaban dando mucha caña por el tema de que reabrieran los SWAPs, los servicios de urgencias de atención primaria de las ciudades, de los grandes municipios como el vuestro, y entonces ahora le conviene decir que es que, claro, es que pobrecita ella, que ella ha cumplido su promesa, que ella los ha abierto, y ahora somos nosotros los que lo estamos boicoteando, y no dejamos que las urgencias se atiendan correctamente, perdone. O sea, usted está poniendo a los profesionales que cubrían 40 puestos a cubrir 80, los ha reducido a todos a la mitad, deja la mitad de los días para voluntarios y dice que somos nosotros los que boicoteamos. ¿En qué estado mental cree que podemos estar después de todo lo que hemos pasado, como tú bien has dicho? Que estamos todos muy tocados, muy afectados, porque todos hemos perdido gente. Hemos perdido compañeros, que a nadie,
sí,
se le olvide.
Claro.
Vale, muchos compañeros luchando por esto, que los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los celadores, los sanitarios en general, somos gente vocacional y de esa vocación hemos tirado cuando ha venido mal con el COVID, cuando ha venido la cantidad de gente que moría, que la gente no creía, hablabas en la calle y pensaban que era mentira porque no se veían los ataúdes. Pero nosotros lo estábamos viviendo desde dentro, estamos muy dañados. Hemos tirado de vocación, hemos tirado de agotamiento, de cansancio, hemos aguantado como hemos podido, pero ahora ya no aguantamos más. Ahora ya ha llegado un momento en que las injusticias se acabaron. O sea, no vamos, sí, a consentir que se nos utilice de, uh-huh, esa manera tan torticera, de forma política, para destruir algo en lo que creemos y a lo que amamos, te digo. Que también es nuestra vocación, pero la vocación llega a un momento en que ya no se estira más como un chicle. Había una infografía de una compañera que hacía en la revista de Amits, que era eso, vas estirando el chicle, hasta que el chicle se rompe y se te enreda en las manos. El Ajá. problema es que ha llegado ese momento. El bueno, chicle yo... se le ha roto y se le ha enredado en las manos.
Sí, yo quería hacerte, ponerte un ejemplo, y en este caso es, en Leganés nos hemos encontrado con días en los que pues nosotros tenemos dos SUAP, tenemos el de... el que está en La Fortuna y otro que está situado en el barrio de Zarza Quemada, que siempre ha tenido, se ha llamado Los Pedroches. Bueno, en este caso, en los dos ha habido momentos en los que por la noche solo ha habido un celador, o que ha habido un celador y una enfermera, o un enfermero. En este caso, ¿cómo actúa una persona que se encuentra con esa situación? Un trabajador que dice, es que yo no puedo atender a nadie, como por ejemplo en el caso de La Fortuna con un solo celador, o yo no puedo hacer una receta a alguien, como en el caso del otro, de Los Pedroches, en el que bueno, pues solo encontrábamos una enfermera. ¿Qué situación, cómo tienen que actuar? Entonces, en este caso, lo único que tienen que hacer es coger y derivar a esa persona directamente al hospital. Claro. Es como si no hubiéramos cambiado nada, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen desde la cama?
Sí. Claro. Hacen un triaje, que es lo que se llama, que es valorar al paciente, lo que el paciente les cuenta, con lo que ellos entienden dentro de sus competencias, ven si es algo que pueden asumir. Un celador, evidentemente, lo único que puede hacer es citarlo. Pero es que, ¿a citarlo con quién si no hay nadie más? Una enfermera hace un triaje, valora clínicamente lo que le está contando el paciente, porque tiene muchos conocimientos, muchos más de los que mucha gente se piensa, y decide si eso es susceptible de que ella lo pueda atender, una pequeña herida, un pequeño golpe, algo que no tenga ninguna repercusión ni pueda tener, y que ella pueda hacer sin necesidad de supervisión de ningún médico, o ve que no. Y en el caso de que vea que no, que es la mayor parte de los casos, porque para poner una medicación, una enfermera necesita una orden médica. Para hacer cualquier tipo de actuación que vaya más allá de lo que es simplemente eso, curar una pequeña herida que podría hacer una mamá en su casa, curar cosas así que son más, ya más técnicas, hay muchas que puede hacer, pero hay otras que no. Igual que en los médicos, para que nosotros, nuestros pacientes mejoren, necesitamos que una enfermera le ponga la medicación. Tenemos que funcionar como un tándem. Entonces, lo único que puede hacer es derivar. Y la comunidad lo único que le ha interesado es tener los centros abiertos, es decir, la puerta abierta y hay alguien dentro. Ya está.
Bueno, pero en este caso, entonces, ¿sabes? El centro de Los Pedroches se llama María Ángeles López Gómez, ¿no? En este caso, ellos llegan allí, dicen que están trabajando esa noche, pero realmente solo y exclusivamente pueden... no entiendo muy bien, entonces, por qué se abre el centro. Solo y exclusivamente es algo político.
Te lo has contestado solo. Es para tenerlo abierto y que la población no diga que no tiene abierto el SUAP. Y ya está. Y no ha importado. ¿Sabes qué ha pasado con la agresión a esta compañera, con los problemas que hemos tenido? Pues que a lo mejor ahora lo que están haciendo es una cosa demencial, que es solo abren sí con equipos completos, pero a lo mejor llegas a un centro de un pack de estos. Estás el equipo completo, médico, enfermera, celador, y como no tienen cubiertos en otros sitios, están desplazando mediante Uber, manda narices, que el taxi es un servicio público en la Comunidad de Madrid, y están pagando un dineral a una empresa privada para que traslade a los sanitarios, los van llevando de un sitio a otro. Entonces es como si estuvieran jugando al ajedrez dos niños de 3 años, que ahora me gusta la ficha aquí, no, ahora no me gusta aquí, la pongo aquí. Ajá. Y eso es lo que pasa, o sea, el centro está abierto para que nadie les pueda decir que no están abriendo en los centros. El objetivo era eso, abrirlos. Daba igual cómo, daba igual con quién. Por eso no les ha interesado lo que les hemos contado de que no daba el personal no daba suficiente para abrir los 80. Y les importaba tres narices. No iban a contratar a nadie más. Mira, el problema que tenemos ahora viene derivado de las mareas blancas y lo tenemos claro muchos. Porque en aquella época estaba de consejero Fernández Laschetti, iba a privatizar y se le paralizó y se le obligó a dimitir. Ajá. ¿Dónde está ese señor ahora? Manejando el dinero de la comunidad, es el consejero de Hacienda. Sí. Y es el que decide si en sanidad se gasta o no se gasta. Y ha decidido que se va a vengar. Lo tenemos clarísimo todos. O sea, no está soltando un euro para esto. Siguen con el objetivo de la privatización. Y lo van haciendo despacito. Primero derribaron los SWAPs, aprovechando la coyuntura de la pandemia, que ahí nadie iba a protestar porque era una situación de emergencia nacional y mundial. Y ahí todos callamos, porque callamos y lo hicimos mal, pero era el momento de ponerse a trabajar y de no empezar a hablar. Ya dijimos, ya llegará el momento de hablar. Y por desgracia ahora lo han hecho con los SAR, los Servicios de Atención Rural, y ha llegado el momento de hablar, porque ahora ya no hay pandemia, ahora ya no hay excusa. Ajá. Si ahora hubiera una pandemia, dices, es que os necesito, en donde hay muchos más pacientes enfermos muriéndose por el COVID, pues probablemente nos hubiéramos callado. Ya. Y probablemente hubiéramos aceptado que se hubieran cerrado las urgencias de los pueblos, algo que no debe pasar nunca, porque sí. Esta gente no tiene hospital cercano. En un Leganés tenéis un hospital más o menos cerca, pero lo tenéis.
Sí, sí,
pero aquí no. Aquí a 40 kilómetros o a 60 kilómetros desde Cenicientos o desde Rozas de Puerto Real, que son la zona del oeste que yo conozco, tienen a 60 kilómetros un hospital. ¿Qué pasa con esas personas si no tienen un servicio de urgencias de proximidad?
Ya.
Se mueren. Y es que se nos mueren los pacientes. Y todavía no ha pasado. Pero sabemos que puede pasar. Y que probablemente en algún momento, si esto sigue así, llegue a pasar. Es una desgracia. Entonces, de eso estamos avisando. De que esto no puede. Por eso yo hago la carta. Para defender todo esto, para explicarle a la gente que no podemos consentir que esto se haga. Porque no hay excusa que lo justifique. Simplemente no se quiere contratar a más gente, no se quiere gastar más dinero en sanidad y por eso no se ofrecen mejores salarios a los residentes que terminan. Y por eso no se fideliza a la gente. No se les dan turnos que puedan ser compatibles con sus vidas. Es decir, que no interesa privatizar y darle la sanidad a las empresas privadas. De hecho, los gerentes que están poniendo en los hospitales, cuando cesan otros, son todos de una empresa privada. La nueva gerente de atención primaria proviene de esa misma empresa privada. Todos los hospitales nuevos que se hicieron tienen que ver con esa misma empresa privada. ¿Qué está pasando? Se contesta solo.
Ya, bueno, Isabel, no quiero quitarte tu tiempo, pero estoy seguro de que hay algo que a lo mejor pues no te he preguntado y a ti te gustaría añadir. No sé si quieres contarnos alguna cosita más. Tú me
cuentas. Mira, a mí lo que me gustaría sobre todo que a la gente que te escucha, a tus oyentes, y que lo puedan contar a la gente que conocen, es que sepan que esto no es por nosotros, que esto no es por dinero, que esto no es por sueldo, que esto no es por un puesto laboral. Que esto que estamos haciendo y la huelga que vamos a empezar, que se ha empezado hoy, se empieza a las 3 de la tarde,
sí.
Una huelga de 3 días hasta que llegue la huelga indefinida que se ha convocado, es por la salud de todos, porque los pueblos, las ciudades, la gente necesita tener una salud de calidad y que sus trabajadores trabajen en condiciones asumibles y aceptables para darles esa salud de calidad. Y que eso lo vamos a demostrar en la manifestación del día 13, si vamos todos a manifestarnos a las 12 de la mañana a la Ciudad de Madrid, que vamos a salir de distintas partes, de distintos ángulos, desde Atocha, desde Príncipe Pío, ahora mismo no recuerdo porque me he fijado justo en los que yo podía acceder, pero tenemos carteles puestos por todas partes, en las redes estamos publicitando que por favor los madrileños vengan a apoyar eso, porque esto va por la salud de todos, por la atención primaria de todos, por la salud, la sanidad pública de todos, porque se la están cargando.
Ajá.
Era eso. Yo creo que lo más importante que tiene que quedar, que no es por nosotros, que no es por dinero, hubiéramos ganado más dinero con el sistema que ellos proponían, pero no se trata de eso. Se trata de dignidad laboral nuestra, sanitaria de la población, porque yo también soy paciente. Yo soy paciente del mismo SAR en el que trabajo. Si a mí me pasa algo de madrugada y no tengo un médico, me voy a morir, aunque yo sea médico. Los médicos también nos enfermamos y nos morimos. Que a veces la gente en los pueblos te dice, yo creí que no. Pues sí, también.
Sí.
Y estamos peleando por todos, no solo por nosotros.
Pues Isabel, ahí estaremos el domingo 13 a las 12 de
ahí
la mañana.
Ahí nos veremos.
A luchar por lo que creemos, por lo que es nuestro. Y,
sí.
Y nada, pues no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por atenderme,
muchísimas
Isabel.
Muchísimas gracias a ti, César,
por dar voz. Vamos a ver si, justamente, vamos a ver si te damos voz y que la gente escuche esto y acuda el domingo en masa a lo que hemos dicho, a luchar por nuestra
sanidad.
Sí, que
no se crean lo que oyen a los políticos, que no estamos un 60% de baja, que hayan juntado bajas de todo tipo, que se me había olvidado comentártelo,
sí.
Gente que ya estaba de baja de antes, gente que estaba de excedencia, en fin, las cifras interesan engordarlas. Al principio éramos un 40% según el consejero Prados y ahora somos un 60% y van repitiéndolo en todas partes, que no es verdad. No somos vagos, que estamos peleando por lo de todos.
Isabel, muchísimas gracias, porque ya te digo que me ha costado muchísimo encontrar a alguien que quisiera hablar y bueno, pues ya he encontrado una valiente que me cuenta
esta
situación.
No soy una valiente, lo que pasa es que hay que entender que los compañeros tengan miedo pues por las circunstancias laborales de cada uno. Y en eso yo creo que no debemos juzgar a nadie, ¿sabes? Ni nosotros, que los fijos, que podemos arriesgar menos, entre comillas, porque que te abran un expediente, pues bueno, que te lo abran, que te quitan el sueldo durante un tiempo, pues bueno, que te lo quiten. Ya buscarás tu solución o reclamarás donde sea, pero a la gente que la dejan sin trabajo, pues yo entiendo que es complicado para ellos hablar. Los demás tenemos que ser las voces de todos.
Pues muchísimas gracias, Isabel. Vale, muchísimas gracias.
No, gracias. Venga. A ti.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro, y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.